Yo veía que había tanta belleza a nuestro alrededor, tan agradecida al mundo y a la vida, que digo, es que todo esto yo de alguna forma lo tengo que sacar fuera. Es que no me gusta copiar a otro pintor. Quiero buscar mi creatividad en el día a día, en lo que veo. Al pintar es cuando tomé muchísima más conciencia y empecé a agradecer que lo que yo pintaba en lo más hondo de mi corazón y la quietud y soledad de mi estudio le gustaba a otras personas. Tengo la suerte que hay dos cuadros míos en el Vaticano, a mí me da hasta vergüenza.
Recontra Humanos, una colección de conversaciones para pensar, juntos, sobre lo que nos hace más humanos. Episodio 5, Matoya Martínez Echevarría, Pintar lo inacabado. Yo soy Manuel de la Chica.
Bueno, pues yo soy Matoya Martínez Echevarría, madre de esposa, estoy casada con Antonio Vázquez, y madre de 5 hijos. Y en un momento determinado de mi vida, descubrí el mundo de la pintura, que eso ahora te lo contaré.
¿Y cómo entraste entonces al mundo de la pintura? Si quieres, empezamos por ahí.
¿Empezamos por ahí? Vale. Bueno, si quieres te contextualizo un poco, porque yo vengo de una familia de muchísimos abogados, estudié de la carrera de Derecho y me dediqué primero al periodismo, un poco relacionado con lo que haces tú, y luego al mundo de la moda. Ahí empecé a desarrollar mi creatividad allí. Fui teniendo hijos y al nacer mi quinta hija, Victoria, tuve una situación médica complicada, estuvimos las dos a punto de morirnos y paré. Durante 2 años paré y me dediqué a cuidar de mi niña y a médicos y hospitales. Entonces, en ese parar, un momento que quería salir de esa vorágine de enfermedad y médicos donde estaba y me fui a un taller de pintura para relajarme. Y ahí es donde descubrí que tenía don para la pintura y que sabía pintar.
¿Y ahí te planteaste que esto pudiera convertirse en una profesión?
Nada, qué va, al revés, esto me lo planteé como una vía de escape, algo para disfrutar. Bueno, dibujar, yo sabía que sabía dibujar, no había pintado nunca. Entonces empecé a pintar para mí y para mi casa. Y entonces, bueno, yo al principio lo que hacía era cuadros para llenar las paredes de mi casa y bueno, claro, el público era muy fácil que le gustara porque era mi familia. Pero yo no me había planteado nada, de hecho, empecé haciendo lo que nunca se hace en el mundo del arte, que era donar y regalar.
Wow. Y esto fue, o sea, cuando empiezas a pintar, no sé si empiezas ya a pintar en gran formato, empiezas a pintar en cosas pequeñitas.
Pues mira, el tamaño es lo de menos. Yo empiezo a pintar sin parar, mi forma de ser es muy intensa y lo hago todo con mucha intensidad. Entonces, claro, imagínate una persona, yo tenía 40 años cuando empecé a pintar, que había trabajado en distintos sectores, o sea, muy distintos, periodismo, moda, y de repente entro en el mundo de la pintura y entonces yo pintaba todo lo que me gustaba. Entonces, en ese taller me decían que copiara otros cuadros, pero a mí eso nunca me ha producido ningún interés. Entonces, el formato era medio, era un formato medio, pero ahora mirando para atrás, que es mucho más fácil ver las cosas cuando se mira para atrás, me doy cuenta que estaba contando mi vida al pintar. Pintaba un mar, pintaba un faro, pintaba una ciudad y el formato era medio. Luego ya entré de una forma más profesional.
Vamos a pararnos un momento en esto, porque cuando tú empiezas a pintar, dices, no me gustaba lo que... como querías tener como más creatividad, más libertad a la hora de crear,
tal,
¿no? ¿Qué era lo que, bueno, qué cosas te enseñaban que no te gustaban del todo? ¿O qué era lo que había ahí que decías, no me es suficiente con esto, o no me gusta, o no quiero ir por aquí?
Vale, sí. Mira, yo empiezo y no sabía nada y me interesaba mucho todo lo que eran las técnicas de cómo sacar un color, cómo aplicar un óleo, me interesaba mucho la técnica. Lo que pasa es que no veía nada interesante copiar a otro artista, que eso se hace, para aprender. De hecho, luego cuando ya quise formarme en plan serio y fui al taller del Prado, ahí te enseñan a ir copiando técnicas de otros artistas para coger su paleta, su pincelada. Pero eso reconozco que nunca me ha interesado, nunca, porque no le veía ningún encanto. En cambio, veía que había mucho más donde indagar y donde buscar en la propia naturaleza. Entonces digo, no necesito No es por superioridad, simplemente que yo veía, es que no me gusta copiar a otro pintor. Quiero buscar mi creatividad en el día a día, en lo que veo.
Intuyo que eso tendría que ver con lo que estuvieras viviendo también.
Sí, mucho, mucho. Claro, yo estaba en un momento vital, muy especial, porque claro, cuando estás al borde de la muerte, que es al final lo que me pasó a mí y a Victoria también, tu escala de valor cambia muchísimo. Y entonces ya como que la vida, aparte de dar un parón, miras la vida de otra forma. Entonces yo veía que había tanta belleza a nuestro alrededor, tan agradecida al mundo y a la vida, que no, o sea, digo, es que todo esto yo de alguna forma lo tengo que sacar fuera. Y descubro una herramienta. Es muy bonito porque, por un lado, este cambio profesional me hace parar y quedarme en casa. Porque yo mi taller siempre lo he tenido en casa. Y entonces vuelvo a estar en casa. Bueno, yo siempre he estado en casa por ser madre de familia, pero con este corre-corre de la vida, de sal a un sitio, ve a un periódico, ve a una empresa, ve tal. Y entonces parar y estar en casa y luego disfrutar de cosas pequeñas que no había disfrutado antes.
Y cuando uno para, es que justo estoy leyendo un libro que se llama Pequeña Teología de la Lentitud. Y dice lo que habla este señor, que es José Tolentino Mendoza, en portugués, dice que vivimos unas vidas que en las prisas no nos permiten vivir, ¿no? Cuando tú paras, claro, uno puede descubrir pues, la belleza del día a día, de lo cotidiano, de cosas que no se había dado cuenta, o puede abrumarse también, porque viene del correr. Y eso es la ruptura con el ritmo, la ruptura con la eficiencia, el tener las cosas ya, el conseguir objetivos, la quietud, también puede suponer un shock. ¿Tú desde el principio lo viviste como algo para agradecer?
A ver, has dicho varias cosas súper interesantes. Mira, la primera, que es muy divertida, porque yo en mi obra, siempre que el espectador siempre dice, es que me produce serenidad, me produce calma. Y es curioso porque yo no soy así, yo soy hiperactiva. Yo soy una persona como muy activa, me muevo y tal. Pero cuando me pongo a pintar, transmito lo que busco. Y entonces transmito esa serenidad en mi paleta de color, en el trazo. Transmito un deseo de lo que estoy buscando. Eso me he dado cuenta luego, porque no es algo intencionado, es algo que a mí me ha ido sorprendiendo, ¿vale? Entonces, por un lado, está este mundo slow, este mundo de frenar, que, por ejemplo, ahora en esta exposición es lo que estoy haciendo, volver al instante, a disfrutar de lo que yo misma no he disfrutado. Entonces, yo que lo que busco es belleza. En este buscar belleza, sin darme cuenta, me metí en una vorágine por las obras que surgieron de productividad. Al principio te dije que yo donaba. En el momento en que empecé a tomármelo como un tema profesional, te das cuenta que tienes un algo que aportar y pinté de una forma
compulsiva,
pero exagerada. Y da igual que el objetivo fuera bueno, porque a lo mejor estaba hablando de una obra que iba a donar y hacía vírgenes sin parar. No, eso no se puede hacer. Tú haces una obra, tienes un momento que es un regalo de creatividad y no hay que volverla a hacer. Como mucho haces una edición de 10, 12 obras y punto, ¿no? Entonces, a ver, que me he perdido, ¿eh? Por un lado me hablabas del parar, el parar sí. Es esto, ¿no? Y luego me hablas de gratitud. O sea, la gratitud es que es una constante en mi trayectoria profesional. O sea, yo cada vez...
¿Como pintora o desde antes? ¿O la descubres cuando empiezas a pintar?
Como pintora, porque yo estaba buscando. Yo estaba muchos años, yo pensaba, yo tengo que hacer algo grande. Y fíjate que no era consciente que ese algo grande no lo estaba haciendo yo, lo estaba haciendo Dios en mí, a través de mi familia. Pero es verdad que la vida de una madre de familia con muchos hijos es correquete tal, unos cuantos que el niño crezca, que el niño no se ponga enfermo. Y no eres consciente de que ahí ya, en esa propia vida, tenía que estar agradeciendo. Hombre... Sí, no te voy a decir que no, pero al pintar es cuando tomé muchísima más conciencia y empecé a agradecer que lo que yo pintaba en lo más hondo de mi corazón y la quietud y soledad de mi estudio le gustaba a otras personas. Entonces yo cada vez que he vendido un cuadro, pero me da igual si era un cuadro chiquitito o un cuadro de gran formato, lo primero que me salía es un gracias. Porque es increíble, digo, pero ¿cómo que esto gusta? Y me sigue pareciendo, o sea, sigo agradeciendo cada cliente, me dice, pero no me des las gracias, digo, es que te las doy, porque para mí que te lleves esto a tu casa es, o sea, no puedo nada más que dar gracias.
Has hablado justo antes de decir el gracias, la quietud y la soledad del estudio, el trabajar. O sea, a mí me interesa mucho la necesidad que tenemos a veces como de separarnos un poco del mundo o separarnos un poco de nuestra vida para poder tomar distancia y volcarla pues en momentos de gratitud o en expresarlo, volver al encuentro, ¿no? O sea, como para volver a encontrarte con otra persona desde la gratitud muchas veces necesitamos tomar distancia de esa persona. O sea, es el dicho este, ¿no? De que solo nos damos cuenta de cuando está otra persona, cuando se va, ¿no? De la gratitud de su presencia.
Tal cual. Fíjate, esto es muy interesante. Yo lo he podido comprobar. Mira, yo pinto en casa o pinto donde vaya, ¿eh? Porque aquí en la exposición también pinto. Pero, y muchas veces pinto con alguien, tengo un ayudante que me echa una mano, pero crear, solamente puedo crear cuando estoy sola. Necesito hacer silencio y hacer un cuadro que sea muy verdad. O sea, cuando lo que estoy haciendo es verdad y es coherente con lo que estoy viviendo, luego me he dado cuenta que ese es el cuadro que funciona. Y en esto, antes te contaba, cuando empecé a pintar, pues pintaba lo primero que se me ocurría, pues un skyline de una ciudad, la arquitectura que me gustaba, mis viajes. Y hubo un momento en mi trayectoria profesional que empecé a pintar mi mundo interior. Y ahí surgió un cuadro sobre de las misioneras de la caridad, un cuadro conceptual, ¿no? Que era tan verdad que surgió de un momento de sufrimiento, de no entender, de hacerme preguntas, y te das cuenta que cuando ese cuadro surge de algo muy, muy sincero que hay en tu interior, empatizas con todo el mundo, porque la obra es sincera y es verdad. Luego hay otros cuadros que son bonitos, otros que no, pero esos son, en mi trayectoria profesional te puedo decir que son los que más han gustado y son los que han transmitido algo de mi vida interior.
Ese cuadro, a mí me encanta. O sea, ¿te refieres al que están varias misioneras de la caridad andando? ¿O al del trazo azul?
Es toda una colección. Hay dos. El primero es el primero que hice, fue la primera vez que me di cuenta que algo de mi interior son las tres rayas azules. Eso surgió a raíz de la noticia que nos dio una sobrina que se hacía misionera de la caridad. Y entonces fue una noticia que nos vapuleó a la familia, porque unas personas que lo tenemos todos, vemos como una niña joven, guapa, con éxito, se va a Calcuta, descubre lo que es el darse hasta que duela y ella decide hacerse misionera a la caridad. Entonces, después de una noche atormentada y de sufrimiento, decidí regalarle, para que ella se lo regalara a su vez a su madre, un cuadro que transmitiera lo que ella estaba viviendo. Y esas son las tres rayas azules. Y ya ahí entré, conecté con las misioneras de la caridad e hice un segundo cuadro, que es al que tú te refieres, que son las misioneras de espaldas, y le titulé El cielo aguarda. Y fíjate qué grande es Dios, porque ese cuadro, aparte de estar seleccionado para una exposición de arte sacro, ¿no?, y fe, un grupo de empresarios lo regalaron al Papa Francisco y está en el Vaticano. Y ahí es cuando dices, no es que haya gratitud, es que fui muy consciente de que cuando metes a Dios en tu trabajo, la obra vuela y te desborda. Porque claro, que tengo la suerte que hay dos cuadros míos en el Vaticano, a mí me da hasta vergüenza, porque es el centro de la belleza y el arte.
Claro. Y para ti, cuando dices meter a Dios en tu obra, ¿te refieres a hacer una temática religiosa que la gente que es religiosa conecta con ella, ¿no? Porque esa verdad del corazón del artista y del que observa como que confluyen, encuentran un punto de encuentro, o te refieres a otra cosa?
Pues mira, me refiero a las dos cosas. Yo no busco hacer arte sacro así. O sea, es verdad que he tenido un gran impulsor, que es don José Pedro Manglano, que cuando vio mi obra me pidió varias cosas. Y me costaron mucho. Me pidió primero que pintara la Madre de Jacuna. De hecho, el primer cuadro de la Madre de Jacuna tuve la suerte de pintarla. Y fíjate qué cosa más interesante, porque la modelo que utilicé para pintar lo más grande para mí, que era la Virgen, Fue mi hija, precisamente por la que yo empecé a pintar. Le pedí que posara, porque digo, pues debe ser una niña de 14, 15 años, la Virgen debió ser, y le dije, quiero pintar una postura, no una cara. Y entonces es una sombra de una niña arrodillada abrazando a Dios en el pan. Eso fue un encargo y tenía intención religiosa. Y lógicamente, pues para las personas de Hakuna, entre las que yo me encuentro, pues tiene una fuerza especial, ¿no? Luego hubo otro cuadro que fue un encargo, que fue el cuadro de San José, ¿vale? Que también fue, me costó mucho, estuve un año interiorizando cómo pintar otra figura de otro grande de la historia y de nuestra espiritualidad, que es el Padre de la Tierra de Dios, ¿no? Pero cuando han surgido obras de arte sacro, yo no busco llegar a la gente con fe. Yo quiero trasladar lo que yo he vivido y, para mi asombro, por ejemplo, el cuadro del abrazo, que tú lo tienes ahí detrás, cuando yo fui a
Estados
Unidos...
Para el que no lo ve, ¿cómo es el cuadro del abrazo?
Pues eso es lo interesante. Para el que no lo ve, por ejemplo, cuando fui a California...
Digo, aquí, por ejemplo, la gente que nos esté escuchando no tiene por qué verlo.
Claro. Pues mira, hay quien piensa que es la luna, porque además a mí me gusta hacer un arte escondido. Pero no escondido por esconderlo, sino para que no sea, si lo vas a colocar en una casa, bueno, no lo hago con esa intención, pero el cuadro del abrazo al final termina siendo un cuadro decorativo, y hay quien ve la luna, hay quien ve una esfera, y yo sé lo que pinto con la intención que lo pinto. Ayer mismo hubo una persona que te diría que no tenía fe, y el cuadro de San José, que es San José dando la mano a un niño, dice, bueno,
de espaldas.
Para... De espaldas. Claro, es una figura de espaldas. Para ella es su marido dando la mano a su hijo. Dice, para mí es un padre y un hijo. Y digo, claro, es que es un padre y un hijo. Entonces, no lo hago con esa intención. Y me sorprende mucho que vienen a casa, tengo el estudio en casa, vienen a casa clientes a buscar a lo mejor un skyline de Estambul. Y ven el cuadro del abrazo, y cuando les veo así de reojo, que se les va la mirada a ese, digo, esta persona se va a llevar este cuadro, porque algo les ha llamado la atención. ¿Verdad? Fíjate, es curioso.
Y que, claro, supongo que a ti también te pasará esa misma sensación de quedarte como que se te va el ojo con otras obras de otros artistas.
Claro.
¿A ti con qué artistas se te va el ojo? ¿O con qué obras se te va el ojo y qué dirías? Pues, bueno, no sé. Me han transmitido, o no sé qué tenía, y no he sabido nunca saber qué hay detrás, pero...
Bueno, es que no, a mí con el arte se me va el ojo. O sea, yo cada vez que voy a una exposición siempre hay algo, pero es que de verdad me pasa con cualquier exposición. Bueno, no cualquiera, ¿no? Porque tampoco tengo la suerte de ir a tantas exposiciones porque trabajo muchísimo, ¿no? Pero a mí me sobrecoge Roma, Italia. O sea, yo cuando viajo y voy viendo a los grandes artistas me sobrecojo. Pero aquí en Madrid te vas al Museo del Prado y es que... Cualquier artista, y de los grandes, que estamos rodeados de grandes artistas, me maravillan. Entonces, no es que se me vaya el ojo, es que disfruto. Yo me planto, es que cada vez que viajo, ante cualquier manifestación de arte auténtico y que buscan belleza, me quedo sobrecogida y me hago muy pequeña. Entonces, es que no, prefiero ni decirte, porque me gusta todo. Me gusta todo lo que es bello, me gusta. Y sí que, en cambio, no todo el arte me atrae. Hay mucho arte, hay mucha fealdad en el arte, y sí que ahora, como es mi profesión, lo veo. Yo veo a un artista, pues uno que estuvo hace poco en esta propia exposición, y dije, tú estás atormentado. No se lo dije así, pero le dije, ¿qué te pasa? Porque es que lo notas. Cuando ves algo, hay mucha fealdad. Y dices, es que esto es auténtico. Y digo, claro que es auténtico, pero si ya en la vida tenemos lo bello y lo feo, pienso que los artistas tenemos que intentar transmitir belleza y llevar belleza, y sobre todo cuando nos dedicamos a esto para venderlo, llevar belleza a los hogares, no llevar fealdad.
Me estaba acordando que hay una poeta que es Marcela Duque, que igual te suena. ¿Sí? Tiene un poemario que se llama Bello es el riesgo. Sí. Y ella en una entrevista contaba que para ella todo verdadero arte nace de la gratitud. Nace de estas cosas que estábamos comentando, ¿no? De me asombro ante la vida y pues me sale agradecerla, no solo dando gracias, sino con, pues mi forma de expresarlo es, decía ella, intentar ponerlo en palabras. Y hay un momento además en el que al intentar poner palabras de gracias al mundo, ella lo habla en la poesía, de repente el propio poema como que empieza a decir cosas que yo de primeras no era capaz de decir. ¿Cómo ves esto en tu obra? ¿Cómo ese acto de gratitud, ¿no? Que hay un momento en el que la propia obra desborda la intención del artista, ¿cómo la has vivido tú al hacer tus propios cuadros? Si lo has vivido.
Es que lo vivo. Yo lo vivo cada día. A mí la obra me desborda. Y fíjate, Manu, me está pasando una cosa ahora que después de... He sido muy intensa trabajando y llevo más de 1000 y pico cuadros pintados. Entonces, imagínate, ahí llega un momento que, aunque no lo quieras, te apartas de la búsqueda de la belleza porque eres como por productiva. Uh-huh. Y quieres ser productivo y un encargo y otro, y no. Y entonces ahora estoy en un momento vital de decir, para Matoya, relájate, vuelve a buscar la belleza. Esto lo dice Chulhan, que ahora mismo es que buscamos como la productividad de la belleza. Entonces, para parar, he hecho una obra que da el título a la exposición, que se llama Eternos el instante, de vivir el instante. Parar y dejarme sorprender. Entonces, para hacer eso, digo, ¿cómo transmito esto que quiero hacer? Y digo, voy a incorporar un elemento muy arriesgado, que es el fuego, que el fuego yo no lo controlo, y vamos a ver qué pasa. Y me la he jugado, porque me podía quemar los cuadros y haberme quedado sin cuadros. Pues lejos de quedarme sin cuadros, ha surgido una obra interesantísima. Y entonces, ¿qué pasa? Que al intervenir el fuego, yo ya dejo de actuar, y me lo tengo que creer. Tengo que frenarlo, claro, lo tengo que hacer en un ambiente muy controlado, en un jardín. Entonces, perdón, se me ha ido la pregunta, ¿qué era?
No, como la obra te desborda, hay un momento en el que ya dejas de controlarla, ¿no? Y Marcela lo decía con las palabras del poema, ¿no? Como que, claro, por la propia rítmica del poema, aparece una palabra que ya no se esperaba y de repente dice, era esta, y no me la podía haber imaginado.
El riesgo. Es justo, pero qué fuerte, es que es justo lo que está pasando, y además a mí me lo han dicho, y dice, oye, pero con el fuego de hoy yo me arriesgo, y a lo mejor la obra desaparece. Pero es que, mira, el otro día, con esta colección de Eternos al Instante, una persona, un grupo de... era un sacerdote, que su grupo, todo el grupo de amigos de la juventud le querían regalar a otro amigo suyo, que se iba a ordenar como diácono, un cuadro. Es Antonio Guzmán, a lo mejor sí. Lo conoces, y además lo vamos a publicar.
Vimos el cuadro, además.
Yo estaba ahí. Es verdad, fíjate.
Pero bueno,
no ves, es que voy corriendo por la vida. Y entonces dijo, Matoya, quiero un cuadro de Eternos el Instante. Quiero un cuadro, y digo, mira, este no lo tengo en la exposición. Y dice, entonces, como somos de Granada, solo quiero que intervengan dos cosas, la cruz, que algo esté rasgado, y luego te doy un dato, que entiendo que va a ser muy difícil, que nosotros en Granada vivimos mucho la devoción al Sagrado Corazón. Y yo, pues vale. Y yo, mira, Antonio, voy a hacer lo que pueda. Me pillas un momento muy difícil, con mucha carrera, tal, pero de verdad que lo voy a intentar hacer para el día de la ordenación. Y fíjate qué impresionante, que me pongo en el jardín, rasgo una cruz, cojo el soplete, porque para quemar tengo que coger un soplete, y al quemar, lo que surge... es un corazón pegado a la cruz. Entonces, claro, yo cuando le damos la vuelta, porque además lo hice de espaldas al lienzo,
sí.
La ejecución es muy complicada, ¿eh? Lo apagué rápido, digo, uy, me lo voy a cargar. Y al apagarlo, surge un corazón pegado a la cruz. Esto realmente es bello y ahí me estaba arriesgando mucho. Entonces ahí yo tengo que ser muy honesta y reconocer que yo no buscaba tanto. Y salió mucho más de lo que yo estaba buscando.
Suerte. ¿Cómo eso te hace pararte ante tu obra mirándola desde fuera, ¿no? Tú vuelves a tus cuadros y los ves, obviamente, como algo tuyo, porque no, como que casi como que has parido, ¿no? Que la has trabajado. Pero también, de alguna forma, esto te hace poder mirarla desde fuera. O sea, ¿cómo decir?
Pero vamos, absolutamente. Además, fíjate... yo lo digo muchísimas veces, es que el ego hay que colocarlo en su sitio. En el mundo, en mi mundo, bueno, en el mundo en general hay mucho ego, y si nosotros somos conscientes que lo que tenemos cada uno, lo que tienes tú al hablar, lo que tiene un escritor, lo que tiene un médico, es un don, y tomas conciencia de que lo que tienes es un don regalado, ese don se dona. ¿Vale? ¿Por qué digo esto? Porque tenemos que verlo todo como un regalo. sería una insulsa si yo pensara que ese cuadro yo estaba buscando con el fuego. Yo quería que Dios interviniera, era algo muy grande, era un cuadro para un sacerdote que yo tengo un respeto por los sacerdotes y por... Es que es imposible que yo diga yo estaba buscando eso. Yo quería que surgiera algo y sabía que iba a surgir algo. Yo le estaba pidiendo, desde luego esta vez sí que rezaba porque era el Señor, que salga bonito, que salga algo que realmente llegue. Entonces yo, cuando termino una obra que queda redonda, hay otras que no, la observo y doy gracias. Y pasa todo lo que tú me estás diciendo.
¿Tienes alguna forma concreta de dar gracias cuando te paras delante del cuadro y dices, ya está?
No, de concreta no, no sé cuál. No, yo lo doy, volverla a dar. A mí me cuesta mucho desprenderme de algunos cuadros, ¿eh? Y la forma, fíjate, te va a parecer, hablas que no hay que tener ego, pero desprenderme de un cuadro me cuesta, ¿eh? Cuando sale redondo. Cuando sale redondo, digo, bueno, pues venga, ya está. Este tiene que irse.
Estaba pensando también, claro, tus obras, justo cuando estaba viendo la exposición, comentaba, y te comentaba antes de que empezáramos a grabar la entrevista, que para mí tienen algo como, también por el trazo, supongo, que no es un trazo liso. O sea, tú también usas materiales como distintos,
sí.
La forma de hacerlo también es muy distinta. Me da la sensación siempre de que no sé cuándo un cuadro está terminado y cuándo está inacabado.
Sí, no te da a ti, es que nos da a todos. Es que se pasa, esto es imparable. Pero uno tiene que llegar un momento y decir, ya. Ya, y eso te pasa, bueno, sí, sí. Te alejas. En el taller del Prado me acuerdo que Janús, mi profesor, que ha sido el gran impulsor que me ha dicho que haga... Que yo tengo que dedicarme a la abstracción, me lo dijo desde el primer momento, tú tienes que distanciarte. Entonces, para eso el cuadro tiene que reposar y ahí yo he habido noches que me he quedado toda la noche pintando y me lo he cargado. Entonces, hay un momento que hay que parar, levantarte, te alejas, lo miras, dejas que otro lo mire, hay que tener mucha humildad, porque, y en mi familia más, porque tengo un gran equipo de críticos de arte, y de repente lo miras, lo observas y dices, ya está. ¿Y cuándo es? Pues no lo sé. Es como... cuando dices, encuentro la persona de mi vida, los novios, pues es esta persona, pues con los cuadros pasa lo mismo, ya está. Y siempre retocarías. Yo hay veces que voy a casas de clientes y digo, ay, es que esto lo tocaría, pero si está fenomenal, pues no. Entonces hay que parar y ya está, si da igual. Si al que lo ve le ha gustado, ya está, ya se ha terminado.
Es que a mí me han contado que aquí en la misma exposición ha habido veces que has dicho... Y has tocado alguna cosita más.
¿Sí? ¿Te lo han contado?
Me lo han contado. Tengo mis fuentes.
Ah, ¿tienes tus fuentes? Pues sí, es que es una cosa, es que es horroroso. Por eso hago muy bien en que se vayan de casa, porque si se quedan en el estudio lo retoco. Efectivamente, sí. Y eso, yo creo que eso está muy unido al ego, que uno quiere y busca el perfeccionismo. Pero sí, es que lo imperfecto es precioso. El otro día en una entrevista me decían, pero ¿cómo...? El tratas con fuego, si el fuego, digo, es que el fuego es precioso, porque el fuego es algo que te escapa de las manos. Y sí, yo este cuadro que tengo detrás, si me pongo mucho rato a verlo, bueno, ya le he visto algún fallo, corregiría, y no. Por eso, yo el día que lo firmo, ya termino.
¿Y esto cómo lo ves como reflejado en tu propia vida? Esa tensión por...
Por el perfeccionismo.
Por el perfeccionismo, o decir, bueno, mi vida es así, o cómo aceptas... la propia imperfección de tu vida y dices, bueno, pues he llegado a lo que he llegado y no toco más, aparte de en el arte.
Bueno, pues porque ya soy abuela, ya llevo muchos años vividos y fíjate, yo vengo de una familia que hacen todo bastante bien, de los 6 hermanos, pues te diría que la mayoría son súper ordenados, tienen las casas perfectas, tienen no sé qué. A mí me gusta la belleza, pero tengo una familia de 4 chicos, bueno, la pequeña es niña, ¿no? Donde hay mucha batalla, mucho lío, mucha batalla quiero decir, mucha vida, ¿no? Y yo al principio estaba como obsesionada con todo bien, todo recibir muy bien, la comida perfecta, el tal... Es que... Y un momento que hice una opción de vida de vivir la vida. Y para eso muchas cosas van a fallar. Y yo soy la primera que fallo y no pasa nada. Prefiero tener mi casa llena de gente y que no esté todo perfecto a tenerlo todo perfecto y que no haya nadie. o que se rompa un plato, un vaso, porque ha habido una fiesta, a tenerlo todo genial y estar más sola que la una. Entonces, ¿cómo lo vivo? Pues los años te hacen vivir así y hacer una opción por... porque somos así y que hacemos las cosas mal y que no pasa nada, que lo mejor es quererse y disfrutar, ¿no?
Pero este podcast hemos dicho que se llama Recontra Humanos. ¿Cómo te ha hecho cambiar el cambio de tu vida profesional con 40 años, ¿no? Que hay veces hay gente también que ya tienes encaminado una vida y dar un giro cuesta. ¿Qué aprendizajes has tenido para tu forma de vivir una vida más humana, si se puede? ¿O cómo influye el arte en tu nueva forma de vida?
Sí, bueno, es que ¿sabes lo que pasa? Ha sido el arte y la pintura redondea mi vida, porque hace todo lo que a mí me gusta. Por un lado, tengo un momento de pausa, un momento primero, antes de pintar un cuadro, tengo mucha contemplación. Yo para poder pintar tengo que viajar, tengo que estar en contacto con la naturaleza. Para hacer esta exposición que me sobrepasaba un poco por circunstancias vitales, me acuerdo que me fui una mañana con uno de mis hijos, mamá, te tienes que vestir con mucho color, tenemos que dar un paseo por Madrid, ponemos música, tal. Y entonces tienes un momento de buscar esta conexión, primero tuya, ¿vale? Reconectar contigo. Entonces, reconectas contigo, luego pintas y lo trasladas a un cuadro y luego llega la parte en la que se redondea, que es cuando tengo el contacto con la gente. Entonces, ese contacto humano, lo que estoy viviendo estos dos meses de estar, pues cada día tengo grupos de gente con los que voy hablando, me van pasando historias, me van contando, pues yo después de una exposición tengo como 10, 12, 15 comidas con personas que han pasado por aquí y que les ha impactado de alguna forma mi obra. Y digo, aquí tenemos que tener una segunda conversación, porque aquí esto ha despertado en ti algo que yo he vivido y si podemos tener el trato humano, entonces es como el match perfecto. ¿Vale? Entonces, me ha pasado también con una marca de velas, los de Jo Malone, que llegaron aquí porque les llamó la atención que quemaba obra. Y dices que nosotros es. Y les dije, oye, yo voy a llevar mis velas a uno de los talleres que daban el CEO. Me dijeron, espera, espera, ¿cómo que vas a llevar tus velas? Queremos ver qué estás haciendo con velas y con fuego. Y de repente ha surgido sin esperar una colaboración con una marca de velas que me gusta de toda la vida. Entonces es como que todo se redondea y dices, claro, cuando el arte conecta con las personas, el artista tiene que conectar con esa persona y seguir esa conversación. Qué fuerte, ¿verdad?
O sea, hace... Sí, como que entra en tu vida mucha más gente, muchas más personas. Bueno, entra... ¿Te ha cambiado la mirada?
Absolutamente. Es que, y además, yo busco permanentemente el cambio de mirada sobre cualquier realidad. De hecho, empecé a hacer ahora talleres de arte y en estos talleres lo que hago a la gente es ayudarles a cambiar la mirada sobre cualquier realidad. O sea, tú coges este teléfono móvil y dices, venga, aquí hay un 360 grados. Tú, Manu, que estás enfrente, o este cartel, tú estás viendo esta parte. Cuéntame lo que ves. Y ahora yo veo esta mirada y si me pongo aquí, hago una mirada cenital, y aquí en mi obra tengo una mirada cenital sobre un ruedo. Ahora me tumbo en el suelo y miro para arriba y lo que veo ahora mismo son focos, pero si me tumbo en un palmeral, como tengo ahí un cuadro, lo que veo es palmeras en el cielo. Y si estoy en un avión y hago una foto, lo que hago es una vista aérea. Entonces, me cambia, al cambiarme la mirada sobre la realidad que vivo, también quiero tener otra mirada distinta sobre las personas. Y cambiar la mirada sobre una persona que está viendo un cuadro y se le saltan las lágrimas.
¿Y ha cambiado también la forma en la que otros te miran? Pregunto, por ejemplo, ¿cómo te ve tu hija pequeña? ¿O cómo te ve de repente tu esposo cuando empiezas a hacer arte que se había casado con una chica que no pintaba?
Eso se lo tienes que preguntar a ellos. Eso no lo sé. Yo sé que bueno, que piensan... Bueno, es que ¿sabe qué pasa? Toda mi familia somos creativos. Porque es que hay familias de médicos, de economistas, y la nuestra es una familia de creativos. Entonces, mi marido escribe, mis hijos cantan, tengo otro hijo, Jacobo, que escribe fenomenal. Bueno, tengo varios que escriben muy bien. Entonces, en nuestra familia es difícil sorprendernos. O sea, a mí me sorprenden más ellos que yo, porque ellos tienen una creatividad desbordante con la música. Entonces, yo no sé responder por ellos. Yo sí, sé que nos divertimos y nos lo pasamos bien, pero son todos creativos.
Has dicho nos divertimos, ¿no? Y somos muy creativos. ¿Y en qué medida el arte es un juego que como que te hace, claro, enfrentarte a la realidad con unas reglas distintas a las que se mueve el mundo, en la que prima lo lúdico?
Tal cual. Es que es disfrute. Es que, mira, yo lo veo como un disfrute. No hay que... Una obra es algo... Pues está muy bien, pero no... O sea, tócala. Hombre, sí, es muy frágil, ¿no? Las que estoy quemando, si la tocas mucho te la cargas, pero no pasa nada. ¿Y si se estropea? No se va a estropear. ¿Y si tiene un rasguño? ¡Qué bonito! Mira, en el que entregué este De Eterno es el Instante que surgió un corazón...
Del corazón.
Estaba mi nieta conmigo... Y hay una parte que yo pongo gesso, ella, le encanta estar en el estudio mirándome, y puso sus tres deditos así. Y entonces los iba a borrar y no los borré. Y le dije, Antonio, ¿cómo has ido a la carrera? Porque surgieron muchas cosas, tú estuviste ese día, que nos cambiaran los planes y tal. No lo he firmado, pero me encanta que no esté firmado, porque están las huellas de mi nieta Gabriela. Y así este sacerdote va a rezar por ella, porque tiene una cardiopatía. Bueno, me ha parecido mucho más bonito que si
además,
estuviera...
Además, muy heavy que sea una cardiopatía del corazón cuando es un cuadro
Anda,
en el
¿verdad?
Que el fuego
es
ha formado
verdad.
Un corazón.
Fíjate, ¿no ves? Es que es sorprendente, ¿no ves? Es que se conecta. Pues esa es la imperfección. Sí, la imperfección también es bonita, somos imperfectos. Perfecta es la creación, nada más.
Nosotros solo la reflejamos como podemos.
Igual, yo siempre lo digo, si lo perfecto está en la naturaleza. Cuando en la naturaleza hay un edificio, pues está, esa naturaleza está un poco imperfecta. Quita todo. Eso es, no hay fallo. Un perro, perro. Una margarita, margarita. Una peonía como la que tenemos aquí, que se está empezando a caer, hasta la propia caída de las hojas, es bello. Es que esto lo dice este coreano, que ahora se busca la belleza pulida. La belleza sin arrugas. Yo misma te he dicho, pon la cámara lejos, que tengo arrugas. Porque nos creemos que es más bello, pues tengo arrugas porque ya tengo una edad, soy abuela. Imagínate que no tuviera ni una arruga, qué grima. Entonces hay que tener fallos. Lo que pasa es que bueno, pues la presunción de una mujer quiere, vale, pero que hay que rescatar que la herida y la imperfección tiene su encanto.
Si quieres, para cerrar. Me has contado justo antes que, claro, para esta exposición que es Eterno es el Instante, ¿no? Has hecho como un textito.
Sí.
¿Quieres leerlo?
Vale, a lo mejor es un poquito largo, pero bueno, mira.
No hay prisa.
Eterno es el instante. El mundo corre y nosotros muchas veces con él. En el mundo hay ruido que nos impide escuchar el silencio. Avanzamos como un torbellino, sin tener un rumbo claro. Rápido, todo sucede rápido, si no, cambio. Todo se devuelve, todo se reemplaza, todo es efímero. La inmediatez lucha contra una espera evitando que sea eterna. Sin embargo, aún seguimos buscando parar. Reconocemos la grandeza del asombro y le concedemos su espacio. Una canción nos despierta el alma y nos saca del ruedo. Un cielo oscuro, mirando después de la primera impresión, sacude nuestro interior. Mi café caliente me hace agradecer. Mi nieto, tirando de las cortinas del salón, para no perder el equilibrio, me devuelve a la eternidad del presente. Eso es, mi nieto en sus primeros pasos me transporta a un estado en el que el tiempo se queda quieto. Chulhan explica que en presencia de lo bello, el ver ha llegado a su destino. Si pudiéramos quitar las capas de nuestros prejuicios, si consiguiéramos salir del ya, llegaríamos a la hora. Si quemáramos las naves, disfrutaríamos del mar, de la playa y sus palmeras. Descubriríamos un faro. Disfrutaríamos del trueno que dibuja un skyline de costa a costa. Y cuando el ver llega a su destino, nos daremos cuenta de que eterno es el instante.